mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
...21 de junio de 2023... ¿qué significa esto? Aparte de que es el día en el que estamos, es el primer día de este verano en el que se vislumbran que los calores van a ser absolutos protagonistas, sin olvidarnos de algún que otro episodio atmosférico de estos de enorme intensidad, pues como alguna lluvia de esas torrencial, como nos suele llover en la costa mediterránea. Además de esto, ya estamos teniendo los primeros disgustos en forma de ahogamientos, tanto en el mar como en piscinas. Y acabamos de arrancar, así que la preocupación es enorme, porque lógicamente pues la gente con estos calores, donde acude masivamente, es al agua. Y por último está el tema de la factura energética. Claro, el aire acondicionado es fantástico, pero consume una barbaridad. Y con estos calores, a ver qué hacemos para no morir en el intento de intentar refrescarnos. Bueno, pues todo esto te lo cuento hoy en el programa con expertos en cada materia. Soy Carles Villeta y quiero que me acompañes en este mediodía, como siempre, hasta las 2, para hablar del verano y de otras cosas.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Bueno, pues tenemos que ver qué verano nos va a llegar. Hoy es el día 1, digamos, de esta estación de verano. Ya la gente está pensando, ¡ay! ¿Qué calores nos va a hacer? ¿Cómo va a ser de intenso? Ya el pasado fue realmente, cálido. Así que yo me permito, como siempre, llamar a Jorge Olcina, catedrático de climatología en la Universidad de Alicante, para que nos dé detalles de cómo ve él esa previsión de este verano que empieza hoy. Hola, Jorge, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días. Está la gente atemorizada, con el aire ya limpiando los filtros y preparando la muñeca para los abanicos, ventiladores, etcétera.
Sí, no. La verdad es que, bueno, llevamos unos años en los que los veranos, es raro decir que vamos a tener un verano templado o fresco, ¿no? Y bueno, este del 2023 parece que de nuevo va a ser caluroso, no tan caluroso como el del año pasado. Yo creo que esto también es importante decirlo, no va a ser tan torrido de batir récord como lo fue el del año 2022, pero bueno, llevamos una secuencia los últimos 10-15 años desde el 2010, que los veranos aquí en la península ibérica y muy especialmente en la zona mediterránea pues son calurosos, ¿no?
Esos episodios tan intensos de lo que se llama toda la vida ponenta, se van a seguir produciendo, me imagino, ¿no?
Sí, sí, y sobre todo ahora empezarán, de hecho ya para el fin de semana hay prevista ya una llegada de aire sahariano, ¿no? No es el poniente, pero sí que es ese viento sur, con esa masa de aire que hay en el desierto del Sáhara, que bueno, pues ahora es la época del año en la que con más frecuencia llega a nuestro territorio y va a ser frecuente, ¿no? Ya digo, a partir de este fin de semana tendremos una primera oleada un poquito intensa. No entrará de poniente, por lo tanto, bueno, aquí aunque tendremos temperaturas altas, no van a ser tan altas como en otras zonas clásicas, ¿no? De España, Valle del Guadalquivir, Valle del Ebro. Pero bueno, acostumbrémonos a que algunas jornadas de poniente seguro que vamos a tener, claro.
El año pasado, Jorge, por ejemplo, yo sí que observé que sin venir de poniente, sin venir del interior, incluso de la mar venía el aire muy caliente, y por no hablar ya, que eso sí que lo hemos comentado, de la temperatura del agua, que estaba, que parecía caldo.
Pues mira, tú lo has comentado, ¿no? El factor ahí clave es el agua del mar, que llevamos también varios años últimos en los que se calienta mucho, está mucho tiempo cálida sobre nuestro litoral y claro, eso hace que el aire que se sitúa sobre ellos pues ya de por sí no se puede enfriar, ¿no? Se calienta.
Se refresca, claro.
Claro, es un poco lo que explica también la abundancia de noches tropicales, ¿no? Por la noche el aire, aunque estemos en la costa y pensemos que a lo mejor refresca, bueno, pues como el agua del mar está a 26, 27 grados, el aire no puede bajar de 23, 24, ¿no? Y por eso se registran en los últimos años tantas noches tropicales, ¿no? Aquí hay una clave, es lo que yo llamo el factor regional de cambio climático, que es nuestro mar Mediterráneo, ¿no? Los compañeros del CEAM de Valencia pues han publicado ya muchos estudios científicos y han dado con la clave, ¿no?, de lo que está pasando aquí. Es que el agua del mar se nos calienta mucho en nuestra cuenca mediterránea, ¿no?
¿Y esto a qué es debido? ¿Qué provoca ese calentamiento del agua?
Pues mira, es un efecto combinado del propio proceso de calentamiento, ¿no? El aire, como cada vez la atmósfera está más cálida, bueno, pues hace que hay una interacción entre atmósfera y agua marina, y hace que las cuencas oceánicas en general, no solo la Mediterránea, el Atlántico, el Pacífico Norte, bueno, pues están batiendo récords en los últimos años de anomalías de temperatura, ¿no?
Sí.
Ya digo, es un poco el efecto oceánico del proceso global de calentamiento, ¿no? Y con la agravante de que los océanos, en las cuencas marinas, cuesta más desprenderse ese calor, ¿no?
Uh-huh.
Así como el aire, bueno, pues cuando llega otoño-invierno, pues siempre hay algunas jornadas de fresco. El agua del mar tarda mucho en poderse enfriar, ¿no? Y se mantiene durante muchas semanas esas aguas tan cálidas frente a nuestras costas, ¿no?
¿Eso también favorece que se evapore más fácilmente y que, por tanto, se acumule esa humedad que provoca luego lluvias?
Bueno, es el otro, la otra consecuencia, ¿no?, que tú comentas muy bien. Efectivamente, es decir, un agua del mar cálida significa pérdida de confort térmico, como hemos dicho, más noches tropicales, pero también más posibilidad de que si hay una, lo que llamamos una situación inestable, una dana, una gota fría, bueno, se puedan formar chaparrones, como ya estamos notando, muy intensos, ¿no? Tormentas fuertes, de las que llamamos mediterráneas, que descargan un chaparrón de 100, ciento y pico, 200 litros en apenas una hora, hora y media. Es el otro efecto, ¿no?, de tener el agua del Mediterráneo tan cálido, sí.
O sea que nos espera un verano intenso en el calor, en las temperaturas, no tanto como el pasado, ¿vale?, pero sí con fenómenos de cierta intensidad en cuanto a las lluvias, ¿no?
Sí, parece que sí, que este verano el rasgo diferenciador respecto al pasado es que no será tan cálido,
sí.
Y luego que se desarrollarán, pues sí, algunas jornadas de inestabilidad con tormentas más frecuentes en las comarcas del interior, que es donde ese calor acumulado durante el día desemboca finalmente en forma de chubascos, de tormentas.
Uh-huh.
Pero bueno, sería un poquito la nota diferenciadora respecto al año pasado, ¿no?
Uh-huh. Oye, la otra pregunta que te quiero hacer es una curiosidad. Siendo como es tan complicado vuestro trabajo, que es predecir el tiempo que va a hacer, y a veces, jolín, con dos o tres días ya es complicado, ¿cómo conseguís también acertar, sin embargo, en el global de una estación?
Bueno, es lo que llamamos tendencias, ¿no? Es decir, se analizan veranos, otoños o primaveras, ¿no?, estaciones del año de una serie larga, echando la vista atrás, por así decirlo, con una serie larga, y bueno, a partir de ahí se pueden establecer tendencias, ¿no?, de también viendo la dinámica atmosférica en otras partes del planeta, bueno, pues se saben los efectos que eso puede tener aquí en nuestra zona mediterránea, ¿no? Y bueno, la verdad es que siempre hay que dejarle un margen de incertidumbre, ¿no? Como tú bien dices, si de un día a otro a veces pues no localizamos con exactitud una tormenta o la temperatura no sube tanto como parecía, bueno, la tendencia estacional es eso, es una tendencia, ¿no?
Claro.
Todo apunta a que con un porcentaje alto este verano será caluroso, será un poquito más inestable. Bueno, vamos a ir confirmándolo, ¿no? Sí que es verdad que en años pasados se ha cumplido este pronóstico estacional, ¿no? Y bueno, pues ahí avanza mucho. La verdad es que este tipo de pronósticos en los últimos 10 años han avanzado muchísimo.
Claro, a veces es más complicado lo concreto, ¿no?, de un día para otro, que lo genérico de una estación completa, con lo que tenemos, digamos, más datos para poder jugar, ¿no?
Sí, efectivamente, y sobre todo en nuestra zona mediterránea, Carles, porque no es por quitar, ¿no?, por así decir, la importancia al fallo del pronóstico meteorológico, pero es verdad que estamos en una zona muy complicada, el mar distorsiona mucho con esa acumulación de calor, la Comunidad Valenciana tiene muchas zonas de montaña, aunque no lo creamos, pensemos
sí.
que todo es costa y playa,
sí, sí.
Pero todo eso distorsiona el viento, distorsiona en definitiva la circulación regional del aire, y hace que los fenómenos pues cobren singularidad, ¿no?, y que sean de difícil pronóstico, difícil exactitud, ¿no? Aún así, pues ya digo, yo siempre destaco la labor que aquí en España hace AEMET y los compañeros que hay en la Comunidad Valenciana, pues son fantásticos en el acierto del pronóstico, de las alertas que puedan darse. Y ya digo, es una ciencia que está en continua evolución y ahora, bueno, pues todo esto de la inteligencia artificial también está colaborando a mejorar, claro, los pronósticos, ¿no?
Bueno, sí. Pues nos encanta que nos la cuentes tú, esta ciencia tan compleja, y que nos expliques un poco qué nos va a ir viniendo. En la primera que caiga gorda y que nos dé un poco de susto, te vuelvo a llamar.
Pues nada,
para que me lo expliques.
Como sabéis. Y bueno, ya sabéis que el clima mediterráneo tiende a eso, ¿no? A que cada vez estemos más sobresaltados por esos fenómenos extremos. Bueno, es una de las consecuencias que decimos del proceso de calentamiento, ¿no? Lo importante es que no tenga efecto en vidas humanas, ¿no?
Eso es lo importante, cierto.
Perderemos dinero y tal, pero bueno, lo importante es que podamos estar, por así decirlo, cubiertos si viene un fenómeno extremo.
Así es. Jorge Olcina, catedrático de climatología de la Universidad de Alicante, muchísimas gracias, un fuerte abrazo.
Nada, un fuerte abrazo, es un placer.
Gracias.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Fíjate por dónde que hoy hablamos de que se inicia el verano, primer día de verano, y ya tenemos los primeros dramas. Con ahogamientos. Ayer mismo, sin ir más lejos, dos hombres murieron, uno de unos 60 años en la playa en Valencia, otro de 91 en una piscina particular en un chalet en Villamarchante. Y además, un rescate, en este caso afortunadamente con final feliz, de un chavalín de 12 años también en Ribarroja de Turia, se estaba bañando en el río, se quedó enganchado y, bueno, afortunadamente pudo ser rescatado. Lógicamente, bueno, pues este es el drama que se repite demasiado en cada verano, por imprudencias, por accidentes, por lo que sea. El caso es que queremos intentar evitarlos en la medida de lo posible, así que vamos a hablar con una experta en la materia, pertenece a la Federación Valenciana de Socorrismo y Salvamento, para que nos dé algunas pautas y algunas claves en evitar las confianzas ante el agua, que es muy gustosa, pero también es muy peligrosa. Miriam Pablo, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días. Bueno, yo sé que particularmente en la Federación ponéis mucho empeño en formar a los mejores profesionales del salvamento y del socorrismo para que actúen como corresponde, pero también si los ponemos un poco más fácil los usuarios, mejor, ¿no?
Efectivamente. Como bien has dicho, nosotros nos encargamos de formar socorristas durante uh-huh. todo el año. Intentamos que estos socorristas prevengan cualquier accidente. Uh-huh. También para ello, pues bueno, es importante que el usuario, la persona que se va a la playa, al río, donde sea, a la piscina, vea los carteles, entienda que hay un riesgo, pregunte al socorrista, pregunte a la administración si es una zona de segura de baño, si está bien, el horario, etcétera.
Claro, las playas por lo general, sí, las banderas, eso es evidente, roja, amarilla y verde, está clarísimo, pero aún así, es que muchas veces los problemas surgen incluso cuando bajamos la guardia, es decir, una playa normal y corriente, no con muchas olas y con bandera verde, ¿no?
Efectivamente, es que muchas veces hay cosas que no vemos, como una corriente de retorno, que a priori parece que no hay oleaje y pensamos que es la zona más segura, nos bañamos ahí y hay una corriente que no vemos y se nos lleva el niño pequeño.
Claro.
Entonces, por eso es importante la parte preventiva, tanto del salvamento, tanto del profesional que se dedica a ello, como la de la familia que va a la zona de baño y debería preguntar al equipo de salvamento cuáles son los riesgos de cada zona.
Uh-huh. ¿Y a qué nos enfrentamos en nuestras playas? Porque no sé si son especialmente peligrosas o si corremos muchos riesgos en ella o si son muy cambiantes. Yo no soy experto en la materia, pero ¿en qué nos tendríamos que fijar?
Dependiendo de la playa, sobre todo lo que comentábamos, las corrientes de retorno, la hora de que nos bañamos, que haya servicio de salvamento, el haber pasado mucho rato al sol, que puede hacer que también no estén las condiciones físicas buenas para meterme al agua,
uh-huh.
La zona rocosa, todas las partes de la playa habría que tenerlas más o menos claras. Y para ello es importante el preguntar bien a la administración, bien a los socorristas que hay, cuál es la zona más conflictiva de cada playa. Si cambia el fondo, si hay corrientes de retorno, si el espigón es peligroso, etcétera.
¿Por qué hablabas de las horas?
Hablaba de las horas porque muchas veces el servicio de salvamento tiene una hora muy limitada. Y hay playas en las que empiezan a las 11 y terminan a las 7. y todos sabemos que ahora en verano a las 7 es cuando nos apetece ir a la playa y a lo mejor estamos hasta las 9, que es la mejor hora.
Claro.
Entonces, igual en ese momento no hay socorristas y es el momento de más peligro que voy con mi familia.
Uh-huh.
Entonces me expongo a estar ante una emergencia solo.
Claro. Oye, últimamente sabemos que se ha puesto muy de moda un deporte que es estupendo, que es el paddle surf, estas tablas grandes con un remito en el que tú te puedes pasear y navegar tranquilamente en aguas calmadas, pero también, bueno, no implica navegar, a fin de cuentas. Y a veces esas corrientes te pueden dar algún que otro susto, sobre todo en las zonas así como más rocosas, más bonitas también de visitar, pero sin ningún tipo de vigilancia ni ayuda cercana. ¿Os ha complicado esto la vida, esta práctica deportiva?
Efectivamente. A ver, hay un poco de todo. El que la lleva practicando mucho tiempo conoce los riesgos y va bien preparado. El que se acaba de comprar una tabla y a veces la imprudencia del no pensar todos los riesgos que lleva hace que se adentren más allá de la zona que puedan, que vayan sin un móvil, que no se den cuenta de precisamente lo que hablábamos, qué zona es mejor para entrar, qué zona es para salir. En las playas hay una zona determinada para entrar con ese tipo de
embarcaciones, sí.
Claro. Deben preguntar también qué parte es la que tienen que entrar, porque no podemos entrar todos a la playa por donde nosotros queramos. Imagínate 500 personas entrando cada una por donde quiere en una playa. Entonces, ese tipo de cosas hace que ese riesgo del desconocimiento muchas veces haga que genere un conflicto.
Uh-huh. ¿Y en los ríos somos también más prudentes, menos, más confiados? ¿Cómo nos enfrentamos a nuestras zonas también de baño en las zonas fluviales?
Pues somos más imprudentes. También es cierto que la administración también lo es en el sentido de que tenemos muchas zonas que a priori podrían considerarse de riesgo para el baño y solo hay un cartelito pequeñito y pasas a lo mejor 500, 600 o un kilómetro, perdón, de metros, y no hay otro cartel que indique que es una zona peligrosa para el baño.
Ya.
Entonces nos encontramos en verano con temperaturas muy altas y pueblos a lo mejor o que no tienen playa, que no tienen piscina cercana y los chavales pues se van a un río, se van a una zona que no es para el baño o que no está vigilada y claro, con el riesgo que eso conlleva.
Sí.
Es un riesgo que no vemos el fondo, no vemos si hay un árbol, no vemos si hay una piedra, no vemos qué se ha generado dentro. Entonces es una zona bastante peligrosa si no tenemos conocimiento.
Sí, que no todos son las corrientes, ¿no? También te puedes pegar un buen golpe, quedarte lesionado, no puedes nadar, entonces cuando te ahogas, en fin, mil cosas que te pueden ocurrir. Bueno, ahí yo sé que formáis, como decías al principio, a socorristas y que también a ellos, ¿no? Les enseñáis que, bueno, sí, que jugarse la vida para salvar a alguien está fenomenal, pero también tienen que tener el conocimiento adecuado para saber que aquello va a ser un éxito o formar el equipo necesario para afrontarlo de determinada manera, ¿no?
Efectivamente. Nosotros, sobre todo, intentamos que aprendan la prevención, que todo lo que se puede prevenir es mejor que el rescate que se llega a hacer. Y en las mismas intentamos que para el rescate que tengamos que hacer estemos formados, estemos preparados, tanto sea en piscinas como en playa, en espacios abiertos.
Uh-huh.
Y la verdad es que durante todo el año intentamos, pues eso, a través de la federación, tener cursos en los que salgan bien preparados y puedan enfrentar esta profesión que es muy bonita.
Desde luego. Pues nada, esperemos también que la gente tome muy buena nota y que no os demos más trabajo del necesario. Miriam, Pablo, muchísimas gracias. Que tengáis todos un feliz verano.
A vosotros, muchas gracias, muy amable.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Ya sabéis todos cómo se presenta este verano. Se presenta intensito, caluroso y bueno, pues lógicamente agobiante, como también fue el pasado, y este va a estar, pues si no primo hermano, incluso superándolo. A ver, ¿cómo nos podemos refrigerar en casa sin que se nos vaya el bolsillo en ello? Porque los aires acondicionados están muy bien, es verdad que contaminan y encima pues se consumen mucha energía. Tengo al teléfono al presidente de Abacu, Fernando Moner, para que nos dé algunas claves y nos ayude a refrigerarnos sin consumir en exceso. Fernando, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
A ver, ¿cómo podemos hacer frente a este calorazo veraniego sin que sufra nuestro bolsillo?
Bueno, yo creo que lo mejor de todo es ser consecuentes y saber que algo de calor tenemos que pasar, con lo cual, claro, si lo tenemos metido en nuestra cabecita, pues posiblemente pasemos menos calor porque lo tenemos asumido. Pero yo creo que hay unos puntos que son muy interesantes. Lo de airear las casas a primera hora de la mañana, antes de que apriete el sol, es muy bueno para evitar que vaya cogiendo temperatura. Uh-huh. El utilizar estos ventiladores de techo antes que los aire acondicionados, principalmente porque el nivel de consumo energético luego se nota en la factura,
¿verdad? Sí.
Eso es importantísimo, utilizar ropas con tejidos naturales ligeros, holgados, con colores claros, más que nunca, y sobre todo en la comunidad donde el índice de radiación es alto, utilizar sombrero, gafas de sol, también nos protege la temperatura. Como nos decían muchas veces nuestros padres, meter las muñecas bajo el grifo 10 segundos con agua bien fría nos refresca también la temperatura.
Ah, sí, mojarse las manos a las muñecas, sí.
Las muñecas también te baja. Eso, sí. El hacer duchas cortas, obviamente con una temperatura templada.
Sí.
Yo creo que todo esto lo que hace de alguna manera es que podamos sentir esa sensación de fresco, y sobre todo, y yo creo que también lo podemos hacer, es buscar siempre las sombras como podamos y evitar salir en las calles, sobre todo en esas horas donde las temperaturas sabemos que aprietan más que en otro momento. Por lo tanto, si tenemos que salir a comprar las primeras horas de la mañana, las últimas horas de la tarde, pues suelen ser las esenciales. Y sobre todo, tomar mucha agua, que es lo que verdaderamente nos puede quitar la sed al mismo tiempo que nos refresca.
Bueno, lógicamente, lo que más consigue refrescarnos es el aire acondicionado, pero es que consume una cantidad de energía enorme y eso luego se nota una barbaridad. Te quería preguntar, porque hay gente que lo enchufa, lo desenchufa. ¿Eso consume más energía o no conseguimos ahorrar prácticamente nada y es mejor buscar otras soluciones?
Bueno, yo creo que hay que hacer tres cosas. La primera es que cuando pongamos un sistema de aire acondicionado, busquemos el que tiene el etiquetado de eficiencia energética más alto. Es decir, aquel que nos va a consumir menos a medida que lo pongamos. Lo segundo, intentar poner una temperatura fija que no sea excesivamente baja. Es decir, que si fuera tenemos 30 grados, ¿por qué tenemos que poner 19 o 20 en casa?
Claro.
A lo mejor podemos poner 22, podemos ver
23
y vamos a estar mucho más abajo. Y sobre todo, tener un buen sistema de aislamiento. Por muy fuerte tengamos el aire, si tenemos ventanas donde se sale o puertas donde se sale, pues estamos tirando el dinero a la papelera. Pero sí que es verdad que todavía, a pesar de que son eficientes, más vale muchas veces un abanico, un ventilador, que poner el aire acondicionado, salvo que sea en concretas situaciones, momentos muy cortos y sobre todo a temperaturas que no sean excesivamente bajas.
Bueno, y luego también una cosa que de toda la vida se ha hecho, nuestros mayores, que es bajar la persiana. Es decir, aquellas persianas de toda la vida de lamas, ¿verdad?, que consiguen que la ventana, el cristal, no se caliente, y eso también baja la temperatura del hogar. A veces los mayores tienen más recursos que los jóvenes, ¿no?
Sí, lo que pasa es que es verdad que antes los cristales no tenían protecciones térmicas. Hoy en día, cuando te hacen una rehabilitación, tienes que pensar también en la protección térmica, es decir, ese cristal que no deje pasar la temperatura del sol, que la deje pasar de manera comedida. Y esto de abrir o cerrar la persiana está muy bien siempre y cuando sea en aquellas zonas donde más va a dar el sol y que no me obligue a poner la iluminación de la casa, porque hay veces que si la iluminación no es una iluminación fría, de LED, etcétera, también puede generar un incremento de la temperatura. Por lo tanto, todo es bueno, pero todo hay que buscar el equilibrio para tomar la mejor decisión.
Muy bien. Pues muchísimas gracias, Fernando. Esperemos que los rigores del verano pues sean moderados, que no nos apriete en exceso, y poco a poco, entonces, si conseguimos aplicar todos estos consejos para pasarlo de la mejor manera posible sin que se nos vaya la economía al final de mes cuando nos llegue la factura energética. Muchísimas gracias, Fernando Moner.
A vosotros, como siempre, un abrazo.
Pues el tiempo que va a hacer este verano ya lo tenemos más o menos claro, pero ¿y el concreto, el de hoy? Ahora enseguida te lo cuento.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296. 3.404 kilómetros.
El regreso del Puy de Dom 35 años después.
La lucha de Pogacar contra Vingegaard.
Este verano toda la emoción del Tour de Francia en COPE.
Se mantiene los 10 minutos 20, 10 minutos 30 de la cabeza de carrera.
Con el mejor equipo.
Con Óscar Pereiro.
Luis Pasamontes.
Jesús Alañá.
Quique Iglesias.
Alberto Arau.
Con Eric Frade.
Ojo, ojo que podemos estar en la fase definitiva.
Sigue la última hora en COPE y toda la etapa desde las 4 de la tarde en COPE más. COPE.es y en tu móvil.
Y una cobertura especial desde las 3 de la tarde los fines de semana.
Del 1 al 23 de julio el Tour de Francia en COPE.
Con Eric Frade.
Con la falta que me hace el coche nuevo y ahora me dicen que tardará 2 meses en llegar.
Tengo que mandar a 3 operarios a una obra con un vehículo, pero no sé cuándo la acabaremos.
Pues yo voy a incorporar al nuevo comercial, pero mientras esté a prueba, no voy a comprarle un coche nuevo.
Hola, déjame que te ayude.
La solución a tus problemas de movilidad se llama Malco Rentacar. Tu renting flexible en Malco con todos los servicios incluidos por menos de lo que te piensas.
Confía en el renting flexible de Malco y paga solo por el tiempo que uses el vehículo.
¡Malconízate!
¿Y ahora qué?
Ahora no te quedes fuera de juego. Ven al Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU. Aprende junto a los periodistas líderes del deporte y fórmate en audio, videopodcast, redes sociales, web.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
¡Uy, Manolo!
¡Gol, gol, 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 gol!
Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Tu higienista dental te recuerda. Cuida tu alimentación para tener unos dientes sanos. Cepíllate los dientes 3 veces al día durante 3 minutos. Visita tu dentista al menos 1 vez al año. Es un consejo del Colegio Oficial de Higienistas Dentales de la Comunidad Valenciana.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
Es una historia humana de película en Italia.
La historia que te cuento demuestra que los talentos más grandes surgen de los orígenes más complicados. Su protagonista es Aundora.
Porque un grupo de alumnos de la Universidad de Málaga ha desarrollado un juego de cartas, por un lado adaptadas al braille y por otro con pistas de sonido.
Estoy mirando a un bebé, una niña que se está quedando dormida en brazos de su padre.
Es una buena noticia, es una buena noticia.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Aro les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en COPE.es y en redes sociales.
¿Te imaginas un 2024 con 12 pagas extra? Domicilia la nómina o pensión en Caixa Popular antes del 31 de diciembre y podrás ganar las 12 pagas extra que sorteamos para 2024. ¿Cómo lo oyes? Domicíliala ya y gana una paga doble cada mes. Tienes toda la información en caixapopular.es. Caixa Popular, on toca estar.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296. Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Pues el tiempo, ya habrás observado que está hoy el día raro, porque la Comunidad Valenciana ha pasado de nivel amarillo a nivel naranja al esperarse en esta jornada chubascos localmente fuertes y tormentas en el interior de Castellón y Valencia durante la segunda mitad del día. Según la Agencia Estatal de Meteorología, hoy miércoles habrá intervalos nubosos con nubosidad de evolución diurna y viento variable flojo con predominio de la componente este en las horas centrales. Las temperaturas sin muchos cambios. En Valencia mínimas de 22 y máximas de 29. Ahora mismo hay en Valencia 27 grados en el centro de la ciudad. Eso sí, en la costera ya se rozan los 30. Y en nada te presento la noticia científica de, yo creo que del año, porque es que el científico castellonense Abelino Corma recibirá el próximo 4 de julio el premio al inventor europeo a toda la trayectoria profesional de la Oficina Europea de Patentes por sus trabajos sobre catalizadores sintéticos para mejorar las reacciones químicas. Cuidado, es un hombre que tiene más de 50 patentes y 200, ahí un poco a la espera. Uno de los grandes de la ciencia en nuestro país.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
Esta semana en Tiendas a Bordo, come sano y saludable a buen precio.
Tartar de salmón y aguacate a 4,99 euros. Emperadora cortadas a 13,99 euros kilo. Lomitos de salmón segunda unidad a 3,95 euros.
A Bordo, 40 años ofreciendo servicio, surtido y calidad.
Centro Comercial Parque Albán Burjassot. Grandes marcas agrupadas.
Norauto, Colonial Buffet, Family Cash, Conforama, Hyundai Autiver Motor, Domino's Pizza, Toys R Us, Tienda Animal, Administración de Lotería La Burjassot.
Pista de Ademuz, kilómetro 2,9, junto al Palacio de Congresos. Centro Comercial Parque Albán, Burjassot.
Ven a las jornadas gastronómicas del Puig de Santa María del 1 al 25 de junio. Saborea nuestra gastronomía mediterránea y saludable en los mejores restaurantes de la localidad. Descubre nuestra historia con las visitas guiadas y disfruta del séptimo torneo de dramaturgia valenciana. Saborea, vive y siente el Puig de Santa María. Red Gastroturística, la exquisit mediterrani y Ayuntament del Puig de Santa María.
¿Y ahora qué? Ahora no te la juegues. Ven al Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU. Aprende junto a los números uno del deporte en la radio, con Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño, Juanma Castaño, dirigido por Paco González y con 3 meses de prácticas en COPE.
¡Comienza Tiempo de Juego!
Bienvenidos al mejor fútbol del mundo.
Y tenemos un programa muy, muy caliente, porque han pasado muchas cosas. Y
Diploma
porque...
Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Por más que dijera en su momento don Miguel de Unamuno aquella frase de que inventen ellos, que ya nos aprovecharemos de sus invenciones, aquí tenemos en España grandísimos creadores, estupendos inventores e investigadores, y algunos de ellos, bueno, pues de tanto en tanto recibe el reconocimiento que se merece. Hoy hablamos con Abelino Corma, que es un inventor español que va a permitir, entre otras cosas, bueno, pues que contaminemos un poquito menos, gracias a que se pueda alargar la vida de los motores de combustión, entre otras cosas, porque tiene decenas de patentes ahí en marcha. Don Abelino Corma, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Bueno, antes de nada, enhorabuena. Enhorabuena por este reconocimiento, después de una trayectoria tan, tan importante como el inventor europeo 2023, además de que ya recibiera usted en su momento el Príncipe de Asturias, pero bueno, bien está, ¿no?, que a uno le vayan reconociendo su trabajo.
Claro que sí, claro que sí. Desde luego reconocen el trabajo, en este caso en mi persona, pero es el trabajo de grupo y que venimos haciendo en el Instituto de Tecnología Química desde hace ya muchos años.
Uh-huh. Bueno, cuénteme un poco en el marco de qué investigación le han dado a usted este galardón.
Pues nos han dado catalizadores, y más específicamente un tipo de catalizadores que se denominan zeolitas, son unos materiales que utilizamos como catalizador, las zeolitas. Y los catalizadores, al final, lo que son materiales que te permiten aumentar la velocidad de la reacción química, pero sobre todo dirigirla hacia la formación del producto que tú deseas.
Ajá.
De esta manera lo que haces, utilizando catalizadores adecuados, por supuesto, lo que haces es disminuir la cantidad de subproductos, porque te dirigen la reacción, como decía, hacia el producto deseado, evitando la formación de subproductos. Dentro de estos catalizadores, sobre todo nos lo han dado por la parte de las zeolitas. Ajá. Las zeolitas no son más que aluminosilicatos, para que se haga una idea. Serían como una arcilla.
Sí.
En realidad, cuando lo sintetizamos, es un polvo blanco.
Sí.
Que está formado por microcristalitos.
Correcto.
Y esos cristales, a su vez, su estructura, en su estructura, tienen canales de dimensiones del tamaño de las moléculas.
Entiendo.
Es decir, de pocos ámstros, de pocas millonésimas.
Sí, sí.
Entonces, bueno, pues en este caso, lo que hacen estos microporos, si uno controla el diámetro y la forma, lo que hacen es seleccionar a las moléculas que pueden pasar a través de los poros y las que no pueden pasar. Por ejemplo, imagínese que un tema muy actual, usted quiere atrapar el CO2 que sale por las chimeneas.
Sí.
Y que lógicamente salen también con nitrógeno, oxígeno, agua y otros elementos que no se han quemado bien, por ejemplo.
Sí.
Bueno, pues con uno de estos materiales, en el que controla el diámetro, la forma y las características de absorción, usted podría selectivamente absorber el CO2. El CO2 penetraría, se absorbería bien, mientras que los otros o no penetrarían o no se absorberían de la manera adecuada.
Ah, es como si fuera un filtro, ¿no? O como un cedazo, ¿no?
Exactamente, como un tamiz.
Como un tamiz, eso es.
Es un tamiz molecular,
Lo entiendo, lo entiendo. ¿Qué tipo de aplicación en el mundo en el que estamos ahora, que estamos tan pendientes de la descarbonización, qué tipo de aplicación puede tener?
Pues mire, como decía, por ejemplo, uno es la absorción selectiva del CO2. Esta sería una manera de eliminar en corrientes que se emiten CO2. Otra sería capturar CO2 de la atmósfera, también competirá con otras, pues bueno, selectivamente absorberíamos el CO2. Y después la otra aplicación general, pero verá también cómo se concreta, es si en estos poros que hemos dicho, del tamaño de las moléculas, colocamos centros catalíticos, centros activos para una determinada reacción.
Sí.
Entonces, solo las moléculas que entran son las que podrán reaccionar. En este caso, por ejemplo, podríamos hacer reaccionar el CO2 con hidrógeno verde también,
Sí.
Hidrógeno que obtendríamos a partir del agua. Y con CO2 y agua podríamos sintetizar, por ejemplo, podríamos formar metanol.
Y a
partir del metanol, usted ya puede obtener casi cualquier molécula que quiera. Desde luego puede obtener hidrocarburos, puede obtener metano, etano, propano, butano, puede obtener cualquiera de los productos que utilizamos
hoy. O sea, un nuevo combustible que se puede reutilizar, ¿no?
Se podría obtener, claro, metano, y el metano lo utiliza ahora, si quiere, como combustible, y este metano, bueno, pues se ha obtenido a partir de CO2 del aire.
A partir de un residuo conseguimos un combustible, está claro.
Eso es.
Fantástico. Bueno, tengo que decir una cosa, don Avelino, aparte de ser usted un magnífico investigador, es estupendo divulgador, que hasta yo lo he entendido.
Como tiene que ser, tenemos que entenderlo todos, los conceptos son universales.
Déjeme que le pregunte también, profesor, ahora que se habla tanto de la inteligencia artificial, ¿cómo nos puede ayudar a seguir creciendo en materia investigadora? Hay gente que lo ve como un obstáculo, hay gente que lo ve con cierto resquemor, miedo, tal, pero yo sé que ustedes, los científicos, bueno, son proactivos, lo ven como algo positivo.
En nuestro caso, lo estamos utilizando, En nuestro caso es una ayuda. Para que se haga una idea, normalmente la ciencia, como avanza, es unos investigadores obtienen unos resultados, los publican, otros los leemos, mejoramos eso o nos inspiran nuevas ideas, desarrollamos y obtenemos nuevos resultados, los publicamos y otros utilizan esto y así va avanzando, ¿no? De manera incremental. Bien, lo que hacemos, lo que hace la inteligencia artificial en este caso, es cuando el número de trabajos, imagínese, publicados y la cantidad de datos publicados es tan enorme que nos sobrepasa para poderlos estudiar, la inteligencia artificial es capaz de recogerlos y de ordenarlos y de correlacionarlos, con lo cual nos facilita enormemente la labor.
Claro.
Sí, entonces, a partir de ahí, nosotros podemos ver tendencias, por ejemplo, y diseñar nuestros nuevos experimentos, reintroducirlos en otra vez en los programas y de esta manera funcionar continuamente.
Volviendo un poco al inicio de esta charla, señor Corma, decía yo que tenía usted decenas de patentes, que además han sido ya licenciadas por empresas internacionales, y está a la espera, ¿no?, de otras 200 solicitudes de patentes. Me quiero preguntar por cómo, qué le lleva usted, ¿no?, a esta espiral de creatividad absoluta. Supongo que uno tiene una capacidad enorme, en su caso, de tener curiosidad infinita, ¿no?, por todo lo que le rodea, ¿no?
Bueno, así es, ¿no? Es un asunto de ideas, ¿eh? Es un problema de ideas. Si una persona tiene muchas ideas, desde luego no hay secreto. Hay que trabajar mucho, hay que tener una dedicación prácticamente completa. Es decir, en esta profesión los problemas sí nos los llevamos a casa, ¿eh? Claro. Bueno, pues si se te ocurren ideas, si tienes un equipo muy bueno de investigación, tú puedes lanzar muchas ideas y estas ideas se desarrollan en el laboratorio. Algunas de ellas salen positivas, otras no, otras no dan resultado, y aquellas que dan resultado, hay algunas que son de investigación más fundamental para entender cómo suceden las reacciones en este caso, y otras que somos capaces de vislumbrar potenciales aplicaciones. Cuando vemos estas posibles aplicaciones, lo que hacemos es patentarlo, ¿no? Y después publicamos los resultados. Claro. Los introducimos en el sistema normal de diseminación de la ciencia. Pero antes lo patentamos y lo protegemos.
Claro, claro, lógicamente. Bueno, para que tenga una aplicación adecuada y para salvaguardar, ¿no?, la autoría, vaya, de ese estudio, de ese descubrimiento.
Así es.
Bueno, ya por último, ¿qué supone para usted poder recibir este galardón en Valencia el próximo 4 de julio como premio al Inventor Europeo 2023?
Pues, para mí lo que más me ha alegrado de este premio es que, en cierta manera, es un reconocimiento a la idea fundacional que nosotros tuvimos en el Instituto de Tecnología Química, que era hacer buena ciencia, ciencia competitiva a nivel internacional, y al mismo tiempo intentar transferir este conocimiento y esta ciencia para aplicaciones industriales que solucionen problemas en nuestra sociedad. Nos habían reconocido y nos han reconocido toda la primera parte, que es la parte científica, y ahora en estos momentos nos reconocen también la parte de transferencia y de aplicación de esta ciencia.
Pues enhorabuena, profesor Avelino Corma, muchísimas gracias, que disfrute de este galardón tan merecido, que lo pueda también celebrar con el resto de su equipo y que no pierda nunca esa capacidad enorme de seguir investigando y tener curiosidad e interés, ganas de seguir desentrañando todos los misterios que nos rodean. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
La luna que viví, la noche de San Juan, cuando te conocí, si me lo pienso por un momento, casi me quedo allí, para verte danzar, y así es.
Pues sí, dicen que es una de las noches más mágicas, si no la más mágica del año, la noche de San Juan, la noche más corta. Pero aparte de que tenga toda la magia que le queramos poner, y de que sea especial para mucha gente el día 24, también hay que ser previsores, que la gente la disfrute con cabeza, porque es verdad que muchísimos jóvenes, sobre todo, se lanzan a nuestras playas a bañarse, a hacer hogueras, etcétera. Y hoy se presentaba ese dispositivo de la noche de San Juan al que ha acudido nuestro compañero Gonzalo Cordón. Gonzalo, ¿qué tal?
Hola, muy bien. Pues sí, llega la noche de San Juan. Playa, música, hogueras, amigos, alcohol y algún que otro incidente. Valencia vivirá otro año más la noche de San Juan en decenas de playas de la comunidad. El año pasado se registraron 1.000 incidentes y la Cruz Roja atendió a 87 personas. Para ello se ha preparado un dispositivo policial especial para esta noche. Así lo ha explicado el concejal del Ayuntamiento de Valencia, Jesús Carbonell.
Vamos a contar con en torno a 500 efectivos, de los cuales en torno a 325-26 policías locales, protección civil, y luego pues también servicios de recogida de residuos, limpieza de playas, 154 personas.
Hay que recordar que está prohibido hacer hogueras en las playas del sur de Valencia para evitar dañar la albufera. Para ello, el cuerpo de policía contará con drones que detectan el calor.
Hay que recordar a la ciudadanía que en las playas del sur no es posible realizar hogueras. Va a haber drones térmicos también para controlar efectivamente las fuentes de calor, tanto por personas perdidas como también por la posible existencia de alguna hoguera que a alguien se le pudiera ocurrir, que ya digo que está terminantemente prohibido porque hay que proteger la zona de la albufera, que es especialmente sensible.
Me parece muy bien, oye, que la gente se os salta toda la... No ve policía y dice, pues esta es la mía, pues cuidado que desde el aire te van a controlar.
Cuidadito, no te despistes. ¿Y cuáles son los accidentes más comunes? Bueno, los accidentes son quemaduras, agresiones e intoxicación etílica. ¿Qué recomiendan los profesionales para disfrutar de una noche de San Juan sin incidentes? Pues tener cuidado con las hogueras, es decir, plantarlas alejadas de casas, vehículos, árboles u otro tipo de vegetación. Para encenderlas, evitar elementos peligrosos como la gasolina, materiales que pueden explotar o líquidos inflamables. Uh-huh. Y por último, nunca abandonar la hoguera sin estar completamente seguros de que está apagada. Ya no solo por tu seguridad, sino por la del resto, que podría pisar las brasas restantes.
Muy bien.
Y eso, recordar a la gente que se lo pase bien, que disfrute de, como has dicho, de una noche mágica, pero por favor, con cuidado.
Pues sí, efectivamente, y sobre todo los jóvenes que yo he visto sobre todo en la playa de las Arenas, Navarrosa, etcétera, que hacen hogueras enormes y queman, tienen la costumbre de quemar los apuntes.
Eso es.
De los que han acabado o bien el bachillerato o alguna carrera y esas cosas.
Sí.
Y luego encima, pues eso, como hay alcohol que se lleva uno para la celebración, pues se abusa, se asaltan, también la asaltan, uno no está en su mejor de facultades.
Sí, todos unos atletas.
Se caen, exactamente, y se queman, y no puede ser. ¿Tú vas a ir? ¿Tienes ya preparado algún plan para
voy a ir, para San Juan? Pero ¿sí? no soy tan valiente.
Con prudencia, ¿no?
Exacto.
Pues nada, Gonzalo, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
The world's best restaurant 2023 sponsored is Central.
Pues ahí estaba cómo se conoció cuál es en este año 2023 el mejor restaurante del mundo. Ayer comentábamos que se va a celebrar la gala, bueno, la gala que tiene, no tiene nada que envidiarle a los Oscar, a los Goya o a lo que se tercie. Una gala con toda la gente del mundo de la gastronomía pendiente de ese listado, los 50 mejores restaurantes del mundo, ojo, que hay millones de restaurantes en el planeta, pues ahí están los más destacados. El restaurante Central del chef peruano Virgilio Martínez se coronó en el Palau de les Arts de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia como el mejor restaurante del mundo durante esta celebración de la gala que reúne, como digo, a los 50 mejores. Seguido de los españoles Disfrutar, y Diverxo. La ceremonia, además, ha constatado que el ascenso del restaurante de Quique da Costa de Denia de Alicante.
Only 20 restaurants to go.
Solo faltan 20 restaurantes. Y celebramos que entra entre los 20 en Denia, en la Comunidad Valenciana.
It's Quique da Costa.
Pues enhorabuena, Quique da Costa, oye, uno de los nuestros, que es verdad que ha tenido una, tiene una carrera meteórica, un ascenso enorme, hasta llegar a ese punto, el número vigésimo, el 20, del planeta. Y también hay que reseñar la irrupción de Ricard Camarena Restaurant, bueno, que tiene otras cosas por ahí, bares como el Bar X, ¿verdad?, ahí en el mercado, que está entre los 100 mejores, concretamente el número 96. A mí, a nosotros nos da un poco igual, que estén uno arriba o uno abajo. Consideramos que son grandísimos chefs, todos los nuestros. Aquí hay una exquisitez gastronómica de primer nivel. Así que les vamos a apoyar a tope. Que nos sigan haciendo esos platos magníficos. Y de tanto en tanto, una paelleta. Esta musiquita es porque hoy empieza el verano marzo, ¿no? Sí, sí, muy bien. A Marce Valera le hablas de verano y de comida y se viene arriba. Si hilamos fino, el verano en verdad no ha llegado todavía. Llega sobre las 5 de la tarde, ¿eh? Ya que tienes tiempo de comer tranquilamente, echaros una siesta y luego ya a las 5 más o menos comenzará ese solsticio de verano. A lo que sí que estamos llegando es al final de este programa, esta edición de Mediodía en COPE Valencia, como siempre 92.0. Déjame que te recuerde que ahora te llegan enseguida los informativos, los deportes. Está la actualidad deportiva también viendo cómo se planifican las diferentes temporadas para Valencia, Levante y Valencia Basket, a ver qué nos deparan. Luego llegarán a las 3 Luz de Cruce, que hoy va a tener un programa en el que se van a repasar los principales retos de la nueva movilidad que va a afrontar el nuevo Ayuntamiento de Valencia. Así que dentro del espacio del defensor del oyente, Luz de Cruce, va a ver, ¿no?, cómo va a ser esa movilidad que se va a plantear para nuestra ciudad. Y luego, pues el resto de la programación, siempre a tu disposición, sin olvidarte de la página web, cope.es/Valencia. Recuerda que todo lo que oyes aquí en directo, en esta tu cadena, en COPE Valencia, en el 22.0, luego lo puedes escuchar y leer en la página web, cope.es/Valencia, siempre actualizado al minuto para que estés permanentemente informado. Que tengas muy buena tarde. Nos escuchamos aquí, como siempre, mañana en Mediodía. Buena tarde. Adiós.